Querido Jeremy, espero que seas tú quien encuentre esta carta. Si no es así, espero que llegue de algún modo a tus manos porque tengo mucho que decirte. Quiero empezar por pedirte perdón. Para cuando leas estas líneas, estoy segura de que ya me habré marchado en medio de la noche con Crew. La idea de dejarte solo en la casa donde compartimos tantos recuerdos me llena de dolor. Teníamos una vida tan maravillosa con nuestros hijos. Estábamos también tú y yo. Pero somos crónicos. Deberíamos haber supuesto que nuestras tragedias no acabarían con la muerte de Harper. Tras muchos años de ser la mujer perfecta para ti, jamás podría haber imaginado que el oficio que tanto adoro y al que dedico la mayor parte de mi tiempo sería lo que acabaría con nosotros. Nuestras vidas eran perfectas hasta que pasamos a una especie de dimensión paralela el día que murió Chastin. Por mucho que intento olvidar el momento en que todo empezó a torcerse, pesa sobre mí la maldición de recordar siempre cada detalle. Estábamos en Manhattan cenando con Amanda, mi editora. Tú llevabas puesto aquel suéter gris de lana fina, regalo de tu madre para Navidad que tanto me gustaba. Mi primera novela se acababa de publicar y yo había firmado el nuevo contrato con Pantem para los dos libros siguientes. Por eso estábamos cenando. Yo hablaba de mi siguiente novela con Amanda. No sé si estabas prestando atención a esa parte de la conversación, pero supongo que no, porque siempre te aburrías cuando hablábamos de mis libros. Le estaba expresando mi preocupación a Amanda porque no estaba segura del ángulo que debía adoptar para el libro siguiente. ¿Debía escribir algo completamente distinto o repetir la fórmula que tanto éxito me había reportado en mi primera novela y que consistía básicamente en escribir desde el punto de vista de la mala de la historia? Mi editora me aconsejó que repitiera la fórmula, pero me sugirió también que asumiera más riesgos en mi segundo libro. Le dije que me costaba mucho lograr que la voz de la protagonista malvada sonara auténtica, porque distaba mucho de mi manera de pensar en la vida diaria. Me preocupaba no ser capaz de hacerlo mejor en el siguiente libro. Entonces Amanda me propuso un ejercicio que había aprendido en la universidad, llamado periodismo antagónico. Ojalá tú hubieses prestado atención en ese momento, pero tenías la vista fija en la pantalla del celular. Supongo que estarías leyendo un libro electrónico de cualquier otro autor. De repente notaste que te estaba mirando, pero yo te sonreí. No estaba enfadada. Estaba feliz de tenerte conmigo mientras yo recibía los consejos de mi nueva editora y apreciaba tu paciencia. Me apretaste la pierna por debajo de la mesa y yo hice un esfuerzo para concentrarme en los consejos de Amanda, aunque no podía dejar de pensar en tu mano que trazaba círculos en torno a mi rodilla. No veía la hora de volver a casa por la noche porque era la primera vez que salíamos juntos sin las niñas, pero al mismo tiempo estaba muy interesada en las indicaciones de mi editora. Amanda me dijo que el periodismo antagónico era un instrumento perfecto para mejorar mi capacidad como escritora. Me hizo ver que necesitaba meterme en la mente del personaje malvado escribiendo una especie de diario de mi vida, con las cosas que realmente habían sucedido, pero contadas desde el punto de vista opuesto de lo que realmente había sido mi diálogo interior en cada momento. Me pareció sencillo e inofensivo. Te pondré un ejemplo a partir de una situación que he descrito más atrás. Miro a Jeremy con la esperanza de que esté prestando atención. Pero no. Otra vez lo sorprendo mirando ese maldito teléfono. Esta cena es importantísima para mí. Ya sé que no es su ambiente. Ya sé que no le gustan las cenas elegantes ni las reuniones de trabajo en Manhattan. Pero tampoco le he obligado a venir. En lugar de prestar atención, está leyendo un libro electrónico de algún otro autor, lo que demuestra una absoluta falta de respeto por toda la conversación. Pasa todo el tiempo leyendo, pero nunca lee mis libros. Es el peor de los insultos. Me avergüenza su atrevimiento, pero tengo que disimularlo. Si Amanda nota la irritación en mi cara, quizá note también su falta de respeto. Cuando Jeremy levanta la vista, me obligo a sonreír. Puedo reservarme la rabia para después. Vuelvo a prestarle toda mi atención a Amanda con la esperanza de que no reparen el mal comportamiento de mi marido. Unos segundos después siento que Jeremy me aprieta la pierna justo por encima de la rodilla. Me pongo tensa. La mayor parte del tiempo me encanta que haga esas cosas, pero ahora lo único que necesito es un marido que apoye mi carrera. Ya ves qué fácil es para una escritora ponerse en el lugar de otra persona completamente distinta. En cuanto volvimos a casa, abrí la laptop y me puse a escribir sobre la noche que nos conocimos. En mi versión alternativa dije que mi vestido rojo era robado y que había ido a la fiesta para ver si podía coger con un hombre rico, lo que no podía ser más falso. Tú deberías saberlo más que nadie, Jeremy. Al principio me costó bastante ponerme en la piel de la mala de la historia, por lo que decidí convertirlo en costumbre y escribir desde ese punto de vista los momentos más importantes de nuestra vida en común. Te escribí la noche que me propusiste matrimonio, el momento en que descubrí que estaba embarazada y el día del nacimiento de las gemelas. Cada vez que escribía un nuevo episodio de nuestra vida juntos, me volvía más hábil en el retrato de la mente de una auténtica malvada. Era emocionante y me ayudó mucho. Me ayudó enormemente. De hecho, fue así como pude crear personajes tan realistas y aterradores para mis novelas. Por eso se han vendido tanto mis libros, porque lo hago muy bien. Cuando terminé mi tercera novela, sentí que ya dominaba el arte de escribir desde un punto de vista que no era el mío. Los ejercicios me habían sido tan útiles que decidí combinar todas las anotaciones de mi diario en una autobiografía que podría servir para enseñar a otros escritores a dominar el oficio. Necesitaba enlazar todos los capítulos con una línea argumental general para convertir la autobiografía en una historia coherente. Por eso exageré en cada escena, para volverla más desgarradora e inquietante. No lamento haber escrito esa falsa autobiografía, porque mi única intención era ayudar a otros autores. Pero me arrepiento de haber escrito sobre la muerte de Harper solamente unos días después de que ocurriera. En aquel momento mi mente estaba en un lugar muy oscuro, y a veces, como escritora, la única manera que tengo de despejarme por dentro es dejar que la oscuridad se derrame sobre el teclado. Fue mi terapia, por mucho que te cueste entenderlo. Además, nunca pensé que fueras a leerlo. Aparte del borrador de mi primera novela, no has vuelto a leer nada de lo que escribo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que leer precisamente eso? No lo escribí para que nadie lo leyera, ni menos aún para que alguien pudiera creérselo. Era un simple ejercicio y nada más. Una manera de sumergirme en el oscuro dolor que me destrozaba por dentro y eliminarlo con cada pulsación en el teclado. Descargar toda la culpa sobre el maligno personaje creado para mi autobiografía ficticia fue para mí una de las maneras de sobrellevar la tragedia. Ya sé que te resultará difícil leer esta carta, pero no tanto como leer mi texto la noche que lo encontraste. Y si hemos de llegar en algún momento a un terreno donde sea posible el perdón, tienes que seguir leyendo para que sepas toda la verdad de lo que sucedió aquella noche, y no la versión que descubriste unos días después de la muerte de Harper. Cuando llevé a Harper y a Crew al agua aquel día, pensaba que era lo mejor para ellos. Por la mañana me habías dicho que ya no jugaba con los niños, y tenías razón. No me resultaba fácil porque echaba de menos a Chastin, pero todavía tenía esos dos niños maravillosos que me necesitaban. Y era verdad que Harper quería ir a jugar al lago. Por eso subió la escalera llorando, porque yo se lo había prohibido. Nunca la recriminé por no expresar sus emociones, como digo en el documento. Es una licencia que me tomé como escritora para reforzar la línea argumental. Me resulta ofensivo que puedas creer que alguna vez le hablé de esa manera a alguno de nuestros hijos. Es un insulto para mí que creas una sola palabra de ese texto o pienses por un momento que yo he podido hacer daño a los niños. La muerte de Harper fue accidental. Su muerte fue un accidente, Jeremy. Los dos niños querían salir a pasear en canoa y hacía un día precioso. Sí, es verdad. Debería haberles puesto los chalecos salvavidas. Lo sé. Pero ¿cuántas veces habíamos salido en esa misma canoa sin los chalecos? El agua no era tan profunda. ¿Cómo podía yo saber que esa maldita red estaba en el fondo? De no haber sido por la red, habría encontrado a Harper. La habría llevado a la orilla y todos nos habríamos reído del día que volcó la canoa. No encuentro palabras para expresar lo mucho que lamento no haber actuado de una forma completamente diferente aquel día. Si pudiera volver atrás lo haría, y tú lo sabes. Cuando llegaste y la sacaste del agua en brazos, yo habría querido arrancarme el corazón y entregártelo porque sabía que el tuyo se había quedado en el lago. No quería vivir ni un segundo más después de ver tu angustia. Dios mío, Jeremy, las habíamos perdido a las dos. ¿A las dos? Vi crecer tus sospechas que se intensificaron unas noches después de la muerte de Harper. Estábamos en la cama cuando empezaste a hacerme todas aquellas preguntas. Me resultaba difícil creer que pudieras imaginarme capaz de hacer deliberadamente algo tan terrible. Y aunque solo lo pensaras de manera fugaz, noté que todo el amor que había sentido por mí te abandonaba y se esfumaba como si nunca hubiera existido. Todo nuestro pasado, todos los momentos que compartimos, todo se había ido para siempre. Sí, es verdad. Le dije a Crew que contuviera la respiración. Se lo dije cuando comprendí que íbamos a volcar. Lo hice para salvarlo. Pensé que Harper saldría sin problemas a la superficie porque habíamos jugado muchas veces en el lago. Por eso concentré toda mi atención en Crew cuando caíamos al agua. Cuando lo agarré, noté que estaba al borde de un ataque de pánico. Por eso intenté llevarlo al muelle rápidamente antes de que nos ahogáramos los dos. No habían pasado ni 30 segundos cuando me di cuenta de que Harper no venía detrás de nosotros. Hasta hoy mismo me sigo culpando. Yo era su madre y debería haberla protegido. Supuse que estaría bien y me concentré en Crew 30 segundos más de lo debido. Enseguida intenté volver atrás para buscarla, pero la canoa se había alejado a causa de la turbulencia del agua. Ni siquiera pude localizar el punto donde había caído. Mientras tanto, Crew seguía debatiéndose y me costaba mantenerlo a flote. Comprendí que si no lo llevaba de inmediato a la orilla, nos acabaríamos ahogando los tres. La busqué con todo mi empeño, Jeremy. Tienes que creerme. Cada parte de mi ser se ahogó con ella en ese lago. No te culpo por sospechar de mí. Probablemente yo habría permitido que mi mente explorara todas las posibilidades y los papeles hubieran sido otros y Harper se hubiera ahogado estando contigo. Es natural sospechar lo peor, aunque solo sea durante una fracción de segundo. Pensé que te despertarías al día siguiente de nuestra conversación en la cama, comprendiendo lo ridícula que había sido tu acusación indirecta. Aquella noche ni siquiera intenté convencerte de tu error porque estaba demasiado destrozada por el dolor para que me importara. No me sentía capaz de discutir. Habían pasado solamente unos días desde la tragedia y sinceramente lo único que quería era morirme. Habría querido adentrarme en el lago esa misma noche y reunirme con ella porque su muerte había sido culpa mía. Fue un accidente, sí, pero si le hubiera puesto el chaleco salvavidas o si hubiera podido salvarla al mismo tiempo que a Crew, ahora estaría viva. Como no podía dormir, fui a mi estudio y abrí la laptop por primera vez en más de 6 meses. Imagínalo por unos segundos. Una madre, en duelo por la muerte de sus dos hijas, escribiendo un relato ficticio en el que acusa a una de ellas de matar a la otra. Era espeluznante, lo sé. Por eso lloré todo el tiempo mientras lo escribía. Pero pensé que si descargaba mi culpa y mi dolor en ese personaje maligno de ficción que había creado, quizá me sentiría mejor, de una manera oscura y retorcida. Describí la muerte de Chastin y también la de Harper. Incluso retrocedí al comienzo del texto y añadí referencias a un presagio para que el conjunto reflejara mejor nuestra nueva y siniestra realidad. En cierto modo, el ejercicio me ayudó a aliviar una pequeña porción de mi culpa y mi dolor. Atribuir esos sentimientos a una versión ficticia de mí misma era más fácil que aceptar la culpa en la vida real. No puedo explicarte cómo funciona la mente de una escritora, Jeremy, sobre todo cuando la escritora en cuestión ha sufrido una devastación mucho más desgarradora que la de la mayoría de los escritores juntos. Los novelistas somos capaces de separar nuestra realidad de la ficción, de tal modo que nos sentimos como si viviéramos en los dos mundos, pero nunca en los dos a la vez. Mi mundo real se había vuelto tan sombrío que no quería seguir habitándolo aquella noche. Por eso me escapé de ese mundo y pasé la noche describiendo otra realidad todavía más oscura. Porque cada vez que trabajaba en esa autobiografía ficticia, cerraba la computadora con una profunda sensación de alivio. Era un consuelo salir de mi estudio y poder cerrar la puerta, dejando atrás todo el mal que había creado. Y no había nada más. Necesitaba que la versión imaginaria de mi mundo fuera más oscura que el mundo real. De lo contrario, habría querido escaparme de ambos. Tras toda la noche y parte de la mañana trabajando en el relato, llegué finalmente a la última página. En ese momento sentí que lo había terminado, porque realmente ¿qué más podía añadir? Era como si nuestro mundo se hubiera acabado. Era el fin. Imprimí el documento y lo guardé en una caja con la idea de volver a ocuparme de él en algún momento en el futuro. Podría añadirle un epílogo o tal vez quemarlo. Pero fuera cual fuese el plan, no esperaba que tú lo leyeras. Ni menos aún que te lo creyeras. Después de toda una noche escribiendo, dormí la mayor parte del día. Cuando finalmente me levanté, ya había anochecido y no pude encontrarte. Crew ya estaba durmiendo, pero tú no estabas con él en el piso de arriba. Yo estaba en el pasillo preguntándome dónde te habrías metido cuando oí un ruido en mi estudio. ¿Eras tú? No sé si fue un grito o un gruñido, pero me pareció mucho más desgarrador que cuando nos enteramos de que las niñas habían muerto. Me dirigí al estudio para consolarte, pero me paré en seco antes de abrir la puerta, porque tu grito se había convertido en aullido de furia. Oí que algo se estrellaba contra la pared. Me sobresalté, sin entender qué estaba pasando. Entonces recordé la computadora. La autobiografía era el último documento abierto. Empujé la puerta para entrar y explicarte lo que habías leído en realidad. Nunca olvidaré la expresión de tu cara cuando me miraste desde el otro extremo de la habitación. Era de absoluta desolación. No era el dolor de alguien que acababa de saber que uno de sus hijos ha muerto. Era una desesperación obscura y destructiva. Como si cada recuerdo feliz que teníamos como familia hubiera sido borrado por las palabras del texto que acababas de leer. Todo suprimido. Lo único que quedaba en su lugar era odio y desolación. Negué con la cabeza e intenté hablar. Habría querido decirte, no, no es verdad, Jeremy, no sufras, no es verdad. Pero lo único que conseguí articular fue un temeroso y patético no. Antes de que pudiera reaccionar, me estabas arrastrando al dormitorio agarrada por el cuello. No pude resistirme a tu fuerza física, y enseguida me tumbaste en la cama. Me inmovilizaste los brazos con las rodillas y me echaste las manos a la garganta. Si me hubieras concedido 5 segundos, solamente 5 segundos para explicártelo todo, podría habernos salvado. Intenté con todas mis fuerzas decírtelo. Deja que te lo explique. Pero no podía respirar. No sabría decir muy bien cuál fue la secuencia de los acontecimientos a partir de entonces. Sé que me desmayé. Quizá tuviste miedo porque te percataste de que habías estado a punto de matarme. Si yo hubiera muerto en esa cama, te habrían detenido por asesinato y Cruz se habría quedado solo en el mundo. Me desperté en el asiento del acompañante de mi Range Rover contigo al volante. Tenía la boca tapada con cinta adhesiva y las manos y los pies atados. Una vez más habría querido explicarte que no era verdad lo que habías leído, pero no podía hablar. Bajé la vista y me di cuenta de que no tenía puesto el cinturón de seguridad. Y en ese preciso instante comprendí lo que pensabas hacer. Era una simple frase de mi manuscrito en la que velaba de desactivar la bolsa de aire y estrellar el coche contra un árbol, con Harper sin el cinturón de seguridad para que su muerte pareciera accidental. Pensabas matarme y hacer que mi muerte pareciera un accidente. Sin saberlo, yo misma había escrito mi propia muerte en las 2 últimas frases de mi falsa autobiografía. Que sea así. Quizá estrelle mi coche contra un árbol. Entonces comprendí que si alguien sospechaba de ti por mi muerte, solamente tendrías que enseñarle mi texto. Si hubiera muerto en ese momento, el documento dejado en la computadora habría sido la carta perfecta de una suicida. Por supuesto, los dos sabemos cómo acabó esa parte de la historia. Supongo que me quitaste la mordaza, me desataste las manos y los pies, me colocaste en el asiento del conductor y volviste a casa a esperar que te llamara la policía para anunciarte mi muerte. Pero tu plan no salió del todo bien. No estoy segura de alegrarme de que no funcionara. Casi habría sido más fácil para mí morir en aquel accidente, porque fingir unas lesiones que no tengo ha sido muy complicado, ¿eh? Seguramente te preguntarás por qué te he engañado durante todo este tiempo. Recuerdo muy poco de aquel primer mes después de la muerte de Harper. Probablemente estuve en coma inducido por las lesiones cerebrales, pero recuerdo claramente el día que salí del coma. Gracias a Dios estaba sola en la habitación, por lo que tuve tiempo suficiente para procesar lo sucedido y decidir qué haría a continuación. ¿Cómo iba a hacer para explicarte que cada palabra del texto siniestro que habías leído era mentira? No me habrías creído si hubiera intentado desmentir mi autobiografía porque la había escrito yo. Las palabras eran mías, por muy falsas que fueran. ¿Quién podía pensar que no eran verdaderas? Ciertamente no lo pensaría quien no entendiera el proceso de la creación literaria. Si te hubieras dado cuenta de que me había recuperado, me habrías entregado a la policía, si es que no lo habías hecho ya. Estoy segura de que habrían abierto una investigación sobre la muerte de Harper, si yo no hubiera sufrido aquel accidente. Y con mi marido en mi contra, no tengo la menor duda de que me habrían condenado por asesinato, porque habrían utilizado mis propias palabras para demostrar mi culpa. Durante 3 días fingí que seguía en coma cada vez que alguien entraba en la habitación. Los médicos, las enfermeras, Crew, tú. Pero un día no tuve suficiente cuidado y me sorprendiste con los ojos abiertos cuando viniste a verme al hospital. Te me quedaste mirando fijamente y yo te devolví la mirada. Vi que apretabas los puños como si te enfureciera que me hubiera despertado, como si quisieras abalanzarte sobre mí para tratar de estrangularme una vez más. Diste unos pasos, pero decidí no seguirte con los ojos, porque tu furia me aterrorizaba. Me dije que si fingía no ser consciente de nada de lo que ocurría a mi alrededor, había cierta probabilidad de que no trataras de acabar con mi vida. Cierta probabilidad de que no fueras a la policía a decirles que me había recuperado. Por eso fingí durante semanas, porque sentía que era mi única esperanza de supervivencia. Pensaba exagerar el alcance de mis lesiones hasta que diera con la manera de salir de la situación en que me encontraba. No creas que ha sido sencillo. En ocasiones incluso ha sido humillante. Muchas veces he querido darme por vencida, matarme, matarte. Estaba furiosa por el fin que habían tenido nuestras vidas. No me podía creer que después de tantos años de matrimonio pudieras dar crédito a las atrocidades que habías leído en aquel texto. Por favor, Jeremy. ¿De verdad creen los hombres que las mujeres estamos tan obsesionadas con el sexo? Era ficción. Por supuesto que me gustaba hacer el amor contigo, pero la mayoría de las veces lo hacía para complacerte. Porque eso es lo que hacen las parejas, complacerse mutuamente. No lo hacía porque no pudiera vivir sin coger contigo. Eras un buen marido para mí. Y aunque no lo creas, yo también fui una buena esposa para ti. Todavía sigues siendo un buen marido porque pese a estar convencido de que maté a nuestra hija, procuras tenerme bien atendida. Tal vez sea porque crees que ya no estoy aquí. Quizá piensas que todas las partes malignas de mi persona murieron cuando el coche se estrelló contra el árbol y lo que queda solo te inspira pena. Creo que por eso me trajiste a casa. Después de todo lo que has sufrido, Crew, tienes demasiado buen corazón para mantenerlo apartado de mí. ¿Sabías que después de perder a sus dos hermanas, la total ausencia de su madre le haría todavía más daño? Pese a lo que escribí en mi falsa autobiografía, tu amor por nuestros hijos siempre ha sido lo que más he apreciado en ti. Ha habido momentos en estos últimos meses en que he querido decirte, aquí estoy, soy yo, estoy bien. Pero habría sido inútil. No podemos olvidar que intentaste matarme dos veces, Jeremy. Y si descubrieras que estoy fingiendo, estoy segura de que volverías a intentarlo antes de que pudiera huir. Y a la tercera vez lo conseguirías. No estoy haciendo todo este esfuerzo con la esperanza de poder convencerte algún día y hacerte ver que estabas equivocado. Sé que nunca volverás a confiar en mí. Todo lo que hago es por Crew. No puedo pensar más que en mi pequeño. Todo lo que he hecho desde que me desperté en aquel hospital ha sido pensando en Crew. Aunque no quiero separarlo de ti, no me queda otra opción. Es mi hijo y necesita estar conmigo. Es el único que sabe que todavía estoy aquí, que aún puedo pensar y que tengo una voz y un plan. No corro ningún riesgo al hablar con él porque solo tiene 5 años. Si te dijera que habla conmigo, lo achacarías a una imaginación demasiado activa o a las situaciones traumáticas que ha vivido. Crew es la razón por la que he buscado con tanto empeño el texto de mi autobiografía. Sé que si alguna vez nos encuentras cuando nos hayamos marchado, querrás utilizarlo contra mí. Querrás que Crew se crea su contenido como te lo has creído tú. La primera noche cuando me trajiste a esta casa, después del hospital, me escabullí hasta mi estudio para borrar el documento de la computadora, pero vi que ya lo habías borrado. Entonces intenté encontrar la copia impresa, pero no pude recordar dónde la había guardado. Me habían quedado lagunas en la memoria después del accidente, y supongo que esa sería una de ellas. Pero sabía que necesitaba destruir todas las copias del texto para que no pudieras usarlas contra mí. Cada vez que se me presentaba la oportunidad, buscaba el texto por todas partes, tan silenciosamente como podía. En mi estudio, en el sótano, en el altillo. Incluso busqué varias veces en el dormitorio mientras tú dormías. Sabías que no podía marcharme con Crew, mientras no hubiera destruido la prueba que tú utilizarías en mi contra. También tenía que esperar hasta disponer de dinero, pero no sabía cómo hacerlo, ya que no podía agarrar el coche para ir al banco. Cuando oí tu conversación con Panten Press sobre su brillante idea de continuar mi serie de novelas contratando a una nueva autora, supe que había llegado mi oportunidad. El día que vino la enfermera a quedarse conmigo mientras tú te ibas a Manhattan a reunirte con los editores, conseguí bajar a mi estudio sin ser vista y abrir una nueva cuenta bancaria. Unos días después de la reunión, la nueva coautora vendría a casa para empezar a trabajar en las novelas, lo que significaba que era solo cuestión de tiempo que el dinero de los 3 libros restantes estuviera disponible y yo pudiera transferirlo a mi nueva cuenta, para huir de casa con Crew. Solo tendría que esperar, pero ahora ha venido la escritora y todo se ha vuelto más difícil. De alguna manera ha conseguido la copia impresa del documento que yo estaba buscando. Seguramente tú creías haberlo eliminado por completo cuando lo borraste de la computadora, pero no fue así. Ahora son 2 contra mí. A estas alturas ya ni siquiera me propongo destruir el documento, solamente quiero salir de aquí. Me reconozco culpable de haber alimentado las sospechas de esa mujer. Noto que se pone muy nerviosa cuando me sorprende mirándola, pero ¿qué quieres que haga? Una extraña ha entrado en tu vida, se está adueñando de mi carrera y se está enamorando de ti. Y por lo que he podido observar, tú también te estás enamorando de ella. Los he oído coger en nuestro dormitorio hace un par de horas. Estoy tan dolida como indignada. Sin embargo, estás tan ocupado con ella ahora mismo que creo que es el mejor momento para escribirte esta carta. He cerrado con cerrojo su puerta para oírte cuando intentes salir. De De ese modo tendré tiempo de esconder la carta y volver a mi sitio antes de que subas la escalera. Ha sido muy duro, Jeremy, no voy a mentirte. Todo ha sido muy difícil. Saber que dabas más crédito a mis palabras que a mis actos durante todos nuestros años de matrimonio. Tener que recurrir a este nivel de engaño para no acabar condenada por uno de los delitos más atroces que puede perpetrar una madre. Ver que te estás enamorando de otra mujer mientras yo paso el día fingiendo que no soy consciente del infierno en que se han convertido nuestras vidas. Pero sigo adelante a pesar de todo porque confío en huir de aquí en cuanto llegue ese dinero y por eso te dejo esta nota. No sé si la encontrarás. Espero que sí. Realmente espero que la encuentres. Porque incluso sabiendo que intentaste estrangularme y que estrellaste mi coche contra un árbol, no consigo odiarte. Siempre has protegido ferozmente a nuestros hijos y es así como deben ser los padres. Aunque eso signifique eliminar a una madre que en apariencia ha sido una amenaza para ellos. Sé que crees sinceramente que soy un peligro para Crew. Y aunque me desgarra por dentro pensar que lo crees, también me reconforta comprobar lo mucho que lo quieres. Cuando Crew y yo finalmente estemos lejos de aquí, te llamaré un día y te diré dónde está esta carta. Espero que cuando la hayas leído sepas perdonarme. También espero que sepas perdonarte a ti mismo. No te culpo por lo que me has hecho. Fuiste un marido maravilloso hasta que ya no pudiste serlo más y has sido el mejor padre del mundo. Sin ninguna duda. Te quiero. A pesar de todo, te sigo amando. Verity.